Emprendedores, emprendedores, bienvenidos a su podcast de los emprendeduros. En la segunda introducción del único, el inigualable, el mismísimo Rodrigo, el grande del Nepe Navarro.
Y el grandísimo, el inigualable, el creador, el rey del metaverso, Alejandro Salomón.
Gracias. ¡Ay, oh, wow! Me gustó mucho esa intro y bienvenidos todos al metaverso. Y obviamente el gran Sergio Chávez detrás de los teclados y apareciendo con su taco justamente cuando lo llamamos aquí. Damas y caballeros, emprendeduros, bienvenidos al primer podcast. El primer podcast con interactivo con todos nuestros holders, con los emprendeduros, la gente que están viendo aquí en el público. Son la gente que se llevó una miniatura gratis y con eso podemos abrir este podcast y ahora sí tener un podcast abierto y que ustedes participen en esto. Así que bienvenidos a todos nuestros invitados en el podcast de hoy. Tenemos a 19 emprendeduros aquí y vamos a abrir el micrófono, mi queridísimo Ro, para que nos hagan preguntas el día de hoy. Estoy muy emocionado. Y el primero en entrar va a ser el champiñón a preguntarnos. Tírala, mi champ, ¿cómo estás?
Muchas gracias, tío. Fue un placer conocerte a ti y a ver próximamente en otro evento conocer al gran Rodrigo Navarro.
Venga, tíralas, mi hermano, que estamos más que listas. Para que sepan, champ también lo conocí en Los Ángeles, en el evento de los Golems. Así que te aprecio mucho, hermano.
Muchas gracias. Y para el que no me conozca, soy champiñón 6847 en Discord. Y soy parte del grupo de los de California, y nuestra pregunta es más que nada, ¿cuánto tiempo puedo sobrevivir con capital para saber si mi negocio está funcionando o de plano tengo que buscar otras alternativas?
¿Quieres empezar tú, Ro?
Sí, bueno, mira, en esto hay muchas distintas formas de analizarlo porque claramente cada negocio es distinto y vas a tener que ver cuál es tu burn rate. Y el burn rate significa cuánto te estás gastando al mes contra cuándo estás ingresando. Obviamente, en este punto, la pregunta que me estás haciendo es que estás gastando más de lo que estás ingresando. Claramente, con tus proyecciones, esperando a que llegues a un punto de equilibrio donde ya ingresas lo suficiente para estar manteniendo tu negocio sin que estés poniendo dinero. Eso es algo que tienes que entender muy bien, es dónde está tu punto de equilibrio, dónde llegas a ese punto donde ya no te cuesta tener tu negocio y ya entonces todo para adelante ya son ingresos y utilidades, que claramente siempre va a haber un costo de venta, un costo sobre mayores ingresos, pero dónde es ese punto de equilibrio y entender eso es la base de todo. Y cuando ya sabes cuánto dinero tienes y cuánto te estás gastando al mes, pues tienes que tomar una decisión de o confías en que tu negocio va a llegar a ese punto de equilibrio antes de que quiebres o simplemente cortas el proceso que estás haciendo y replanteas tu negocio antes de seguir adelante porque pues tampoco te quieres quedar sin nada por un emprendimiento.
Es cierto, yo también quiero agregarle a esto. Yo quiero decir, si estás empezando tu negocio, tienes que saber que los negocios toman muchísimo tiempo en empezar a hacer dinero. Todo el mundo cree que es como los NFTs, que de la noche a la mañana ya vas a tener resultados, pero no es cierto. ¿Cuánto nos tomó, Ro? Cada que hacemos un negocio, al principio nos tomaba 5 o 6 años en sacarle,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y, o sea, es más o menos lo que le toma una persona o a una persona promedio cuando está empezando algo. Ese es más o menos el timeline que tienes que estar viendo para adelante, como 5 años para hacer dinero. Si puedes hacer dinero antes de eso, buenísimo. Pero yo planearía para si estoy abriendo mi negocio apenas, para poder mínimo saber que tenga la paciencia y el tiempo y también porque es dinero tu tiempo para invertir en tu negocio, para poder hacerlo por tanto tiempo. Y la otra es, si es un negocio viejo, que ya lleva un rato, ya ha estado cambiando cosas y nada más no sale y sigues perdiendo dinero, si ya lo intentaste, digamos, por 12 meses a 24 meses, es una buena hora de decir, ok, esto no está jalando ya, ¿no? ¿O tú cómo lo dirías, Roy?
Sí, o sea, creo que es entender muy bien los procesos que tienes y obviamente, como dices, o sea, 5 años de entrada de negocios, o sea, de ingresos. Ingresos, cualquier negocio debe tener ingresos semi-inmediato. El problema es cuándo vas a empezar a generar ya utilidades. Exacto. Eso es el timeline que está diciendo Alejandro, porque muchas veces tu inversión no la ves tan rápido de regreso, pero tu operación, o sea, tu operación mensual puede seguir teniendo ingresos. Uh-huh. El chiste de todo esto es entender dónde encontrar tu punto de equilibrio debe ser fácil, porque tienes que hacer una tabla básicamente de cuáles son tus gastos fijos y tus gastos variables. Tus gastos fijos siempre van a estar ahí. Los variables varían de acuerdo a tus ingresos. Entonces, entre más ingresos tengas, más gasto variable vas a tener. Y ese gasto variable significa, es parte de mercadotecnia, costos de cierre, todo eso. Siempre hay ese gasto variable que es tu costo de venta. Pero entonces, el conseguir ese punto de equilibrio es bien importante para ti, para entender qué tanto tienes que crecer tu negocio a corto plazo para llegar a eso y no estar perdiendo dinero. O sea, y de ahí entonces, una vez llegas a ese punto, que debe ser tu primera meta, es ahora qué tanto, o sea, cuánto tiempo me va a tardar o cuántos más, cuánto tengo que aumentar mis ingresos para poder entonces recuperar mi inversión, cuánto tiempo me va a tomar eso y después qué tanto más voy a seguir creciendo. Son las distintas etapas de los negocios, ¿no? Pero la primera etapa que tienes que considerar es cómo vas a llegar a no estar perdiendo dinero mes a mes. ¿Cuál es tu punto de equilibrio?
Un gusto saber que contamos con este espacio y que pues nos transmiten sus conocimientos. Muchísimas gracias.
No, hombre, un placer.
Los apreciamos de verdad. Te voy a bajar, mi queridísimo champ. Voy a subir a alguien más rapidísimo para seguir dándole aquí. Mi queridísimo Vizcatings, véngase. Mucho gusto.
Simplemente eso. Preguntar hacia dónde vais a orientar.
¿Cuál es la pregunta?
De emprendeduros y de los NFTs que tenéis. ¿Cuáles son los proyectos a futuro, aparte de los fondos de inversiones hacia los que poseemos en NFT y demás? ¿Le vais a dar alguna utilidad más?
Sí, empieza tú, Ray. Alejandro, tú dale.
¿Yo? Ok. Yo creo que es bastante sencillo. Sí, estamos hablando de utilidad. Creo que están viendo la primera utilidad real aquí en estos momentos, que es podemos platicar acá, traer todo este valor a ustedes, que sean parte de un podcast que le va bien, etcétera. Esa es una. Dos, las primeras 100 miniaturas, habíamos platicado, van a tener completamente el acceso al nuevo fondo de los emprendeduros y todo lo que vayamos a hacer alrededor de ello. Y vienen muchas más cosas, porque obviamente no podemos hacer todo lo que queremos hacer con el fondo de emprendeduros, etcétera, solamente con 100 miniaturas y ya. Entonces, claro. Claramente van a ver la evolución de esto, van a verlo pasar enfrente de sus ojos. Y yo creo que en sí mismo el proyecto del fondo de emprendeduros es un proyecto gigantesco, es como un Shark Tank. Así que no lo, más allá de esto y de todas estas utilidades, etcétera, obviamente va a haber un juego más allá, divertidón, metaverso, etcétera, de lo que puede hacer Creador en la Rebelión con nosotros, pero por ahora el enfoque hasta ahorita y lo que queremos platicar de es justamente lo que estamos haciendo en estos momentos aquí con ustedes y del fondo que va a seguir de los emprendedores con el show que va a ser un poco en las venas de Shark Tank, ¿no, mi Ro?
Sí, muy parecido. O sea, al final del día lo que queremos hacer con el Fondo de Emprendeduros es pues, regresar un poco a nuestra comunidad, ¿no? O sea, toda la gente que son emprendedores alrededor de Latinoamérica están buscando una forma de crecer. Por algo nos escuchan. Es como entender no nada más la situación económica, pero también consejos, estrategias y demás. Y ya llevarlo un paso más fue lo que es la creación del Fondo de Emprendeduros, porque eso es realmente nosotros... pues regresarle un poco a Latinoamérica y al mundo habla hispana, porque tampoco estamos negados a invertir en España. Claro. Pero el chiste es que los proyectos que nos están mandando, que por cierto son muchísimos y se los agradezco a todos los que nos han mandado, todos estos proyectos tienen su valor real y esa es la forma en la que nosotros vamos a poder, obviamente, tener la primera ronda, encontrar proyectos que queramos apoyar de inmediato, traerlos aquí al show y simplemente poder exponer su proyecto a toda la gente que nos escucha y eso es una forma de dar de vuelta. Por encima, ya las negociaciones que tengamos con estos proyectos de inversión y de cómo se va a manejar, les va a dar a ustedes, a toda nuestra comunidad, pues una ventana a cómo funcionan los fondos de inversión, porque van a ustedes poder ver los reportes mensuales que vamos a recibir, los reportes trimestrales, todo lo que tengo, lo que tenemos que hacer para, pues básicamente todos nuestros reportes, cómo lo vamos a hacer para poder seguir ayudándolos a crecer, cómo es el proceso de inversión, cómo va a llegar y cómo lo van a gastar, cuáles son las metas a corto plazo, a medio plazo, todo eso va a ser parte del fondo y ustedes van a aprender muchísimo solo de ver eso. Y por encima, como decía Alejandro, se vuelve parte de un show, ¿no? O sea, que es como el show Shark Tank, lo cual pues también nos hace a todos como comunidad los embajadores de las marcas que vamos a estar apoyando, ¿no? O sea, nos va a crear una comunidad de negocios donde todos entendemos y podemos apoyarlos porque pues, al final del día todos en alguna cierta parte vamos a ser dueños de ellos.
Sí, oye, todo el mundo quiere invertir en NFTs, pero quieren que los NFTs sean negocios. Aquí está bien hecho apropiadamente. Lo que todo el mundo está buscando y está pidiendo y que no existe, aquí está, señores. De este lado también se les va a dar. Así que no se nos preocupen, permíteme preguntar. ¿Eso contesta tu pregunta?
Por todo esto que estáis creando, que sois pioneros en todo el ámbito de los NFTs y lo que ello conlleva y las utilidades y demás. Y nada, seguir trabajando para mejorar este mundillo y aportar valor sobre todo. Nada, muchas gracias y un saludo desde aquí de España a todos los emprendedores.
Eso, carajo, un saludote a todos los emprendedores de España también.
Sí, señor, la madre patria.
Y ahora voy a abrir, exactamente, voy a abrir el micrófono una vez más para todo el mundo para que puedan lanzar la siguiente pregunta. Así que ahí vamos.
¿Me escuchan?
Axel, te escuchamos.
Perfecto. Bueno, pues primero quiero agradecerles por agregar valor y hacer esto.
Qué gusto verte por aquí, mi queridísimo Axel. Un placer. Gracias a ti por estar aquí.
Tengo dos preguntas. Uh-huh. La primera es, he escuchado que pues, no eres trader ni nada, no lo has dicho mil veces, pero pues he escuchado porque veo nadie me preguntó y todos los podcasts que haces.
Gracias.
¿Qué le has pegado a cuatro topes? Y yo trato de estudiar las velas, obviamente, pues ya saben, ¿no? Pues para sacar algo de utilidad. Uh-huh. Pero yo no sé el tope, porque he visto que has dicho del tope de abajo, que es el suelo, y pues hasta dónde llega. Pero ¿cómo sabemos en dónde está el tope y la subida? Porque has dicho que es muy fácil por tu amigo. Pero...
Ok. Voy a contestar esta yo primero, Ro, solamente porque está preguntando por
sí,
esto.
Sí, sí,
pero esto es básicamente sentimiento de mercado. En estos momentos, mi apuesta grande y mi completa certeza, lo que yo creo que es completamente certero es que el mercado está yendo para abajo y que va a ir para abajo por un rato. Entonces, lo que yo sé es que el mercado no va a subir como loco, ¿no? Eso es básicamente bajo la actitud y la idea y bajo el assumption que estoy trabajando. Esa es mi regla. Eso quiere decir que cada que vea emoción en el mercado, va a haber venta a cierto punto de esa emoción en el mercado, de que ya nos vamos al cielo, porque todavía la gente... quieran o no, sigue creyendo que nos vamos a ir al cielo. La gente en verdad cree que no va a haber una recesión, siguen en denial, que ya el próximo año se acaba, ya se acaba rápido y no. Cuando ves que todo el mundo alrededor en Twitter o alrededor tuyo se está tragando el se acabó ya lo malo,
al cielo, ahí
cuando yo veo eso, ahí es cuando mi socio se voltea y me dice, ya, ya, Solana va a tocar los $60, mi próximo objetivo son los 90 y yo, ok, es hora de vender. En cuanto todo el mundo se pone muy alcista dentro de un mercado bajista, es cuando yo siento que tienes que vender. Y esto te lo digo. Y normalmente cuando ves esa emoción grande, estás en contra de una resistencia, donde antes habías tocado un tope y ese tope se vendió. Entonces, cada que estás llegando a ese tope y que ves que la gente ya se emociona, ahí es donde yo vendo, pero cada quien lo suyo, Ro.
Sí, estoy de acuerdo. Y esto me hace siempre pensar en Warren Buffett, que pues claramente sabemos que es uno de los inversionistas más exitosos de la historia. Y su frase legendaria, ¿no? Que es compra cuando la gente tiene avaricia y vende. No, o sea, cuando tiene miedo, perdón. Miedo. Compra cuando la gente tiene miedo y vende cuando la gente tiene avaricia. ¿Y por qué? Porque cuando ves esas caídas masivas, y que cae tanto y que sigue cayendo, es porque la gente está queriendo salirse porque tiene miedo. Entonces tú puedes o esperar o empezar a comprar en esos precios de abajo y reducir tu punto de entrada. O simplemente si no habías entrado, puedes empezar a comprar. ¿Qué te dice que no va a seguir bajando? Nada, nada te dice que no va a seguir bajando. O sea, pero el chiste es entender cuando la gente realmente sientes miedo en el mercado y todo el mundo te empieza a decir como de no, ahora sí ya nos fuimos a la mierda, ya murió todo. Ahí es donde tienes que empezar a comprar. Y cuando vendes, exactamente a la distinta, cuando la gente te está llamando y te dice, güey, ¿ya viste esto? Hay que meterle más. En ese momento mejor vende, porque la gente está con avaricia, está queriendo ganar más y más de algo que pues no es certero. Entonces ahí es donde tienes que vender. Y eso es una... Por eso es una frase tan, tan legendaria, porque sí la sigue. Y muchas veces en los downturns, o sea, vamos a ver el siguiente trimestre que seguimos a la baja, vamos a ver cuánto compró Berkshire Hathaway, porque seguro han sido una cantidad ridícula. Entonces, Eso es básicamente cuando ves el tope, porque puedes hacer todo el análisis que quieras en las velas y puedes ver, buscar tus niveles de resistencia y puedes hacer todo eso, pero todo ese análisis, igual también Warren Buffett nos dice, y Adam Greenspan, que era el director del Fed hace como 15 años, decía, llevamos más de 100 años en el mercado y con toda la tecnología que hemos generado, seguimos siendo tan ineficientes en predecir el futuro como el primer día que empezamos. ¿Por qué dice eso? Porque simplemente no sabemos qué va a pasar mañana. Algo puede cambiar todo y no hay manera de predecirlo. Si alguien ya supiera predecir el mercado, pues no existiría las posibilidades de hacer dinero.
Sí, no existiría la especulación y es completamente, completamente correcto. Voy a abrir el micrófono. ¿Eso contesta tu pregunta, mi queridísimo?
Nada. ¿No hay alguna página o algo? O el que luego publica, que es el de Bitcoin, el normal, que está como si fuera un velocímetro, que está totalmente en rojo. ¿Ese se puede ocupar?
Yo lo que uso es Twitter. Ponte tú, porque la gente en Twitter también, o sea, sigue simplemente a la gente, no a financieros, pero sigue a gente que habla, pon tú, YouTubers, que hablan del mercado. Cuando se emocionan, es cuando vendes también. Yo acá también es una gran referencia que uso, es me meto a YouTube y cuando veo a los que siempre se van a emocionar, ¿no? A los que dicen, no, es que sí estamos cayendo al fondo, pero son los no sé por qué hay este sentimiento en YouTube en estos momentos de que ellos entienden que el mercado está mal, pero de cierta manera están negados a aceptar que hay más para abajo. Entonces todas las señales las toman positivas. Yo cada que veo una tanda de videos positivos, así como en una rachita de un día, ahí es donde también digo, uy, voy a ver cómo está todo porque chance es hora de vender. Así que el miedo y la avaricia y el miedo lo puedes medir en redes sociales fácilmente y también en los mismos Discords y etcétera. Es lo que yo recomendaría.
Sí, entender el sentimiento del mercado pues es muy difícil. Y una vez más, esto no es una estrategia real que puedes estar siguiendo. O sea, esto es básicamente lo que hace Alejandro. Y no es como que te dice, esta es la estrategia y sigue esto. Cuando escuches a este güey decir eso, compra, porque ninguno de esos consejos van a ser reales. El chiste es intentar empezar a entender cuál es el sentimiento del mercado. Y esos son indicadores que Alejandro usa, que es Twitter, es ver cómo la gente está reaccionando a ciertas noticias, a ciertos movimientos de mercado. Y eso es lo que te va a estar diciendo algo. Simplemente no hay forma de predecir qué va a pasar. O sea, pero estas son las formas en las que Alejandro ha visto sus puntos de salida y puntos de entrada en referencia a alguien. O sea, eso es todo.
Sí, y no les puedo prestar a mi amigo, lo siento. Vi el comentario, alguien lo puso ahí.
Sí.
Sí, claro. Sí, la contesta porque me pasa, porque como estoy dentro de los NFTs, tenía uno y a mí lo que me pasaba es como veía que subía, como que sí te entra esa avaricia como de, es que puede subir más, pero como creo que tiene mucha razón, que es cuando ya la colección se pompea porque estaba en número uno, siento que cuando esté en número uno hay que vender algo, ¿no? Porque pues...
Inmediatamente, emoción, ¿no? Inmediatamente.
Y ya no duda.
Exacto.
Okay. Y les puedo hacer una segunda pregunta o paso para que alguien más pueda contestar.
A ver qué tan rápido está, pero no la seguimos después de la primera. Venga.
Claro, yo estudio contabilidad, no creo en la escuela ni nada y no me gusta la contabilidad, estar detrás de un escritorio, pero ustedes como financieros y todo, la contabilidad sí es bueno, o sea, sí me la tengo que tomar algo en serio para algún negocio porque yo no quiero ser contador ni nada.
Alejandro, déjame contesto esto rápido, por favor. Porque hermano, déjame te digo una cosa. Claro. Así como aprender a el código para poder hacer una página web, aprender contabilidad, ese es el lenguaje de los negocios. Si no sabes contabilidad, vas a fallar en tus negocios simplemente porque no vas a saber entender tus negocios. O sea, no entiendes el flujo de efectivo. La contabilidad al final del día, literal, es el lenguaje de las finanzas. Si no lo sabes usar, si no lo entiendes correctamente y no lo sabes aplicar a tu negocio, pues estás perdiendo una ventaja enorme que tenías.
Estoy de acuerdo contigo, Roy. También podemos decir que hemos visto a gente sin experiencia contable que no entiende cómo leer un negocio y preguntas pendejas que no puede ni siquiera hacer, que fallan por eso. Ven una tabla de resultados o números o impuestos y no entienden lo que están viendo. Y eso es peligrosísimo, porque esa ignorancia lleva a suposiciones muy pendejas cuando ves algo que no está... Ahora sí que no es 1+1 y 2+2. Y en vez de entender que tienes que preguntar ¿por qué esta ecuación sale así? Y en vez de entender eso, la pregunta que normalmente la gente hace es ¡no! Ya me están robando, me están chingando, se están desapareciendo el dinero. Y no, así que Ajá, el entender mínimo las bases de contabilidad, sí, es esencial.
O sea, entiendo que no te guste, pero pues son cosas básicas que tienes que saber para manejar un negocio. Sí, entonces, tristemente, sí, hay cosas que aunque no nos guste, nos toca hacer, y pues esta es una de esas.
Sí, claro, porque pues como hago registros, pues los registros a mí no se me hacen como tan importantes, o sea, sí importantes, pero no al 100 como leer un estado de resultados, un balance o como el mismo flujo de efectivo, que creo que es ahí donde...
Pues, no sé, entendido, pero sin eso... Claro, hermano, pero sin esos registros no puedes llegar a tu flujo efectivo y no puedes llegar a esos estados de o sea, esos estados de resultados. Necesitas los registros, es como la data para las estadísticas.
Okay.
Si no tienes la data, no existe la estadística.
Vale.
Entonces,
de acuerdo.
Pues muchísimas gracias por todo, en verdad.
No, hombre.
Saludos a los tres, junto con Sergio.
Saludos, Sergio. Mi Axel.
Saludos.
Ok, vamos a abrir el micrófono para quien siga. El champiñón, ya le contestamos su pregunta, así que va a ser Samuel. Disculpen que no hay orden, es algo que le voy a mandar a un cyber también para que nos ayude. Mi queridísimo, estás en vivo, ¿cómo estás?
Hola, mucho gusto, Salo. ¿Cómo están?
Mucho gusto, Samuel.
Mucho gusto.
Placer poder estar acá, primero que todo. Y bueno, mi pregunta es más que todo que como ahorita ustedes hablan de que si el mercado está a la baja, tanto en temas de índices, las cripto y todos, ¿qué recomendarían realmente ustedes por lo menos invertir? O sea, sé que cada quien tiene que hacer su por así decirlo, su estudio o eso, pero más que todo ustedes, ¿qué piensan que sí podría resguardarnos de todas esas caídas?
Ro, ¿quieres empezar?
Sí, mira, para protegerte,
está cabrón, ¿no?
Del mercado está difícil, pero, o sea, siempre hay tendencias históricas que siempre te protegen de ciertas recesiones, ¿no? Y hay que entender que cada recesión es distinta de alguna manera. Entonces, entendiendo que ahorita la recesión que estamos viendo es completamente una falta de liquidez, bueno, no falta de liquidez, fue un abuso de liquidez y ahora están en contra, intentando resolver los problemas que causaron por la impresión masiva de dinero, lo que estamos viendo son tasas más altas, menos liquidez en el mercado y se está congregando todo esto en un problema gigante y a eso le agregas una crisis de energía, es un problema serio. Entonces, aquí, ¿qué son predicciones en cuáles te puedes resguardar? Punto número uno, sabemos que el oro es un safe haven, es un donde puedes guardar, digamos, valor, pero igual estamos viendo el oro en los últimos 30 días ha caído, está en el bajo del año al final del día ahorita. Entonces la gente se está saliendo de ahí para poder comprar estos bajos porque el sentimiento del mercado está de que ya tocamos fondo. Nosotros le hemos dicho varias veces que no es el caso, pero eso es nuestra opinión al final del día. Como dijimos hace poquito, nadie puede predecir el futuro ni lo que va a pasar. Lo que sí es que podemos analizar la situación de lo que está pasando y no vemos cómo, o sea, se va a resolver esto y menos con las tasas de interés subiendo, que eso es lo que hacen es quitar todavía más liquidez al mercado porque vuelven el dinero más caro.
Efectivamente.
Y entonces, ¿cómo te puedes proteger? Hay tendencia, o sea, empresas de energía. ¿Por qué? Porque pues, la energía va a seguir subiendo y más con esta crisis van a seguir generando ingresos récord como lo estamos viendo. O sea, el último trimestre de todas las empresas petroleras fue el más ganador de toda su historia. Entonces, eso es una donde van a estar empezando a recomprar acciones ellos mismos, dar dividendos especiales. Vas a empezar a tener ingresos sobre una industria que sigue a la alza con todo y que lo demás está yendo pues, literalmente para abajo. También hay otras, comida rápida, hay PepsiCo, Coca-Cola, comida y comida chatarra. ¿Por qué? Porque la gente se resguarda en eso cuando no tiene más que comer. O sea, en vez de estar comiendo cosas, o sea, salir a restaurantes o comprar cosas para tu casa, pues ¿qué haces? Vas a McDonald's, vas a Burger King y ese tipo de empresas van a seguir subiendo y sobre todo en recesiones. Igual, Campbell Soup. Hay otras, o sea, son utilities, como le dicen en inglés, es energía, gas, agua, todo lo que tienes que usar para sobrevivir. Va a tener una alza ahorita porque pues, la gente tiene que seguir usándolo, no hay de otro, se vuelve más escaso, se vuelve más caro, mejores utilidades para ellos. Todo lo que son lujos, viajes, ocio, todo eso va a ir a la baja bastante. ¿Por qué? Porque simplemente la gente no tiene dinero que gastar extra. Entonces, eso es un mercado específico que va a haber una caída más grande que el resto.
Ahí te va. Estoy completamente de acuerdo en todo lo que dijiste, menos en el oro. Todo el mundo lo sabe. Yo no creo en el oro absolutamente sí, nada. Y sobre todo ahora, porque estamos viendo bancos centrales como India, China, etcétera. Ahorita acaban de comprar la mayor cantidad de oro que habían comprado antes, que ya se estaban estaqueando. Y me estás diciendo, Rock, que el precio es el más bajo que ha habido en la historia. Bueno, que hay...
No, en la historia. En
no
este
en la historia,
año,
yo sé. Lo que va del año. Entiendo, discúlpame. En lo que va del año. O sea, no tiene nada que ver el precio con la realidad. Y ese es el problema más grande del oro. Porque la manipulación de Estados Unidos sobre el precio del oro es otro maldito nivel. Tienes que verlo, porque otras monedas en contra del oro, en realidad, en su peor escenario, el oro está plano. Es solamente en contra del dólar que está perdiendo. Pero bueno, no me voy a meter en la reserva de valor del oro, en la reserva de valor de Bitcoin. Vamos a hablar simplemente de cosas que van a ser dinero. ¿Qué cosas van a ser dinero? Cosas que están en crisis. ¿Qué cosas están en crisis? La vivienda. Sé que todo el mundo cree que la vivienda va a bajar y que se va a ir al ano, pero les voy a decir esto. Estados Unidos está trabajando con todo lo que tiene para que todo el mundo se vuelva un rentador. Entonces, no importa qué pase, Estados Unidos tiene ese plan en la cara. Comprar vivienda, si puedes, siempre te va a dejar, sobre todo en estos tiempos donde la renta no deja de bajar. Probablemente lo que quieras hacer es esperarte un poco, porque sí vas a encontrar un poco de mejores precios, pero la realidad es que los fondos van a venir a comprar. Yo veo muy difícil que Estados Unidos pueda tirar al mercado de la vivienda sin que los fondos las compren todas y luego Estados Unidos mismo intentando hacer algo en contra de eso para salvarnos. Y, o sea, sí puedo ver la crisis de vivienda en Estados Unidos pasar. Entonces, todo lo que tenga una crisis enfrente o de nombre es donde yo invertiría. Lo acabas de decir, Ro. Comida, crisis de comida. La comida no está más cara porque nada más es como la inflación pasó. La comida está más cara porque no hay comida, señores. Cuando eso quiere decir que todas las empresas de comida básicas, como lo acabas de decir perfectamente, Ro, Campbell Soup y todas estas cosas que la gente va a tener que comer a huevo, ahí. ¿Qué otra cosa hay crisis? Aunque no lo crean, en agua, señores. En todos lados. En México lo estamos viendo nosotros mismos. En Estados Unidos también hay crisis de agua. Eso quiere decir que probablemente compañías de agua les va a ir bien en estos momentos. Así que ojo ahí también. ¿Qué otro tipo de crisis estamos viendo en estos momentos?
Energía.
Energía, bueno. Energía, eso lo sabemos. Y aparte, estamos justamente entrando a octubre, noviembre, diciembre, que es cuando todo el mundo tiene que prender su... Ahora sí que usar la electricidad con todo. Entonces, compañías... Otra cosa que también yo diría van a ser el complejo militar y compañías de armas, porque van a tener que inventarse una superguerra para sacarnos del pedo en el que nos están metiendo en estos momentos. Y aparte, yo creo que los gobiernos han estado resguardando y protegiendo, comprando un chingo de armas, no para irse a una guerra grande, pero para protegerse en contra de sus ciudadanos volviéndose locos, como lo vimos en Estados Unidos. Es lo que yo 100% creo, porque es a donde vamos de acuerdo con la economía. Y si vamos a ver infelicidad de, ahora sí que civil unrest, vamos probablemente a ver a estos gobiernos usar esas armas en contra de su propia gente, que acaba siendo una ironía porque nosotros se las compramos y les damos el permiso de doblar el presupuesto de esto con nuestro dinero. Eso es lo que yo creo que es. Cualquier cosa que esté en escasez, en crisis, que se esté volviendo, ahora sí que veas que es una crisis de, eso es lo que quieres comprar en estos momentos.
Así es.
Uf, pero voy a abrir el browser aquí, perdón. ¿Eso contesta tu pregunta, mi estimado?
Sí, claro. Y disculpa la molestia, pero de pronto tenía una pregunta así muy corta, rápida.
Venga.
Que por lo menos mi papá trabaja en lo que es el tema de gas natural vehicular, por lo menos de las conversiones de carros a gasolina hacia el gas natural. A mí, por mi parte, dentro de todo, como no tengo la mayoría de edad, me queda difícil, por así decirlo, invertir realmente en un mercado, sino que lo hago aconsejando a mi papá hacerlo, por así decirlo. Entonces, sí, como que tenía mucho esa duda de si realmente es un mercado o algo que se le vea un futuro, tanto con el tema de los carros eléctricos y todo eso. ¿Qué piensan ustedes un poco acerca de eso?
Dale, Ro.
Pues las tendencias en el mundo automovilístico son bastante difíciles, porque acuérdate que tienes jugadores muy grandes que marcan el mercado. Por ende, o sea, apenas estamos viendo el cambio drástico de las empresas hacia coches eléctricos por Elon Musk, porque si no hubiera sido por Elon Musk, seguiríamos con puros coches de gasolina y todo, porque están amafiados todos estos jugadores tan grandes, tienen ya sus líneas de producción, no quieren gastarse miles de millones de dólares en crear nuevas líneas de producción, nuevas cadenas de suministro, nuevo, realmente editando su negocio a un futuro. Y es por ende que es por eso mismo que los mismos coches eléctricos anteriores, los coches, hubo coches que hasta podían correr básicamente con agua, los de hidrógeno, uh-huh, los de gas, cualquier gas, no han despegado, no han tenido ese éxito porque los mismos jugadores más grandes, que son los que producen el 99% de los coches en el mundo, pues no están dispuestos a cambiar toda su línea de producción para poder satisfacer algo más, y menos cuando ellos mismos son accionistas de las empresas de petróleo que necesitan seguir con todo esto. O sea, tienes que entender lo ligado que están estas instituciones y estas industrias, y es muy difícil cambiarlas. Necesitas a alguien literalmente como Elon Musk, que va a tener no nada más el carisma, sino la cabeza para poder cambiar una industria completamente, y eso es lo que va a llevar al avance de esa industria de manera correcta. Pero no he visto a nadie al nivel de Elon Musk que esté trabajando en el mundo del gas natural para los coches así, y nadie que tenga la capacidad de poder crear una... O sea, no nada más el carisma, sino la capacidad industrial de crear una industria completa sobre ese tipo de coches para que sea algo normal y que se vuelva la norma. Entonces, lo veo muy difícil, honestamente.
Yo voy a decir que es literalmente y virtualmente imposible, porque lo hemos visto con el hidrógeno, lo hemos visto con varias cosas. Y la razón por qué, sobre todo ahora, es Porsche había dicho, nosotros no creemos en, y Volkswagen en total, habían dicho, nosotros no creemos en el futuro con los coches eléctricos. El futuro va a ser coche normal con gasolina que no contamina. Y desarrollaron esta gasolina, estos biofuels. Todo este tiempo lo han estado desarrollando, por eso están entrando a Fórmula 1. Uh-huh. Y están desarrollando todos estos biofuels para poder hacer cosas limpias, etcétera. Pero lo que se dio cuenta Volkswagen en el proceso de todo esto es que hacer coches eléctricos ahora es mucho más barato que hacer coches con todas las partes y componentes como los otros. Por ende, si estos güeyes empiezan a producir coches que ya no son eléctricos, los mismos usuarios no van a quererlos. Porque una vez que manejas y tienes un coche eléctrico y ves que no le tienes que cambiar el aceite, no le tienes que cambiar nada, güey, vas a decir, ¿por qué carajos tengo un coche tan complejo con tantas partes que se tienen que intercambiar en vez de tener un coche eléctrico? Y ese principio me estás matando. El güey que tiene la miniatura con Donald Trump en medio está bueno.
Sí.
Me estoy muriendo de risa. Pero honestamente, no creo que pueda pasar simplemente por eso. Con eso contestamos tu última pregunta.
Sí, muchas gracias. Fue un placer hablar con ustedes.
Un placer, Samuel, cuídate mucho. Venga, vamos a invitar a alguien más. Vamos a invitar al Inga. Creo que este es un ingeniero. No sé si es ingeniero. ¿Inge o Inga? ¿Pinga?
¿Me escuchan?
Ahí es. Listo. Sí, mi hermano, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes? Sí, soy el...
Muy bien, gracias.
El Inge Álvarez.
Eso. Mi querísimo Inge. Sí, díganos, ¿para qué somos buenos?
Nada más dame un segundo que ya me marcó que la pila está en rojo y a la madre ando conectando mi computadora para que no se me vaya a apagar esto.
Venga.
Ok, listo. No, pues.
Listo, bueno.
No lo puedo creer que estoy aquí hablando con Salomón y el mismísimo Rod. Más que nada, yo, mi pregunta era una recomendación, porque estoy, ya llevo un rato haciendo un proyecto de NFTs. Enfocado, pues, gente entusiasta al deporte, pero me he dado cuenta que es muy difícil construir comunidad, una, por el bear market, y dos, porque gran parte de nuestro nicho, que son la gente que gusta a los deportes, no le sabe los NFTs, no le interesa saber cómo se usa un Discord, no se quiere educar. Entonces, ¿qué me recomiendan ustedes en este caso?
Ahí sí, ahí te dejo a ti, Alejandro. Que...
Venga.
El experto creador de comunidad está aquí en el chat.
No, aparte. Sí, ¿no? Gracias, güey. Crear comunidad es difícil. Crear comunidad tienes que ser nicho, tienes que entender cómo poco a poco les estás dando algo de valor interesante. Cuando yo empecé a hacer lo de los teléfonos, mi cosa era, le podía explicar a gente términos complejos de manera muy sencilla. Entonces, la primera vez que salió un teléfono que se llamaba el BlackBerry Storm 2, que tenía un touchscreen que le podías picar en dos lugares al mismo tiempo, nadie entendía cómo explicarlo. Y yo agarré una esponja de baño y les expliqué cómo era, como si la superficie fuera una esponja. La gente se volvió loca con una estupidez así. Crear comunidad se trata de repetición y de aportar valor a esa gente. Y normalmente lo haces metiéndote a yo antes me metía a forums, que eran forums, foros de intereses, ¿no? De si te interesan los teléfonos, si te interesan los coches, y empiezas a platicar y te vuelves pues te vuelves un referente dentro de la misma comunidad y de ahí empiezas a crecerlo. Eso es comunidad. Los NFTs tienes el problema más grande del universo y además puedes también hacerlo. Hay muchas comunidades que ya existen. Lo que nosotros con Creador estamos haciendo, a diferencia de todo el mundo, es queremos darle todas las herramientas a todos los creadores que ya tienen comunidades para que puedan interactuar con sus comunidades como nosotros lo hacemos y todavía mucho más allá, con rewards y con otras cosas. Pero obviamente es todo lo que se ha estado creando en este año que hemos estado haciendo esto porque no hay nada. La idea de llegarle a la gente y platicarles de NFTs, se trata de no platicarles de NFTs. Se trata de enseñarles que, oiga, les voy a mandar un boleto a todos para que entren a esta rifa. Todos ustedes ya lo tienen. Güey, ¿cómo que ellos ya lo tienen? ¿Por qué? Porque ellos compraron este figurín. Ok, ¿qué es ese figurín? No, pues es de esta colección. ¿Qué es esta colección? Es un NFT. Ah, no mames. Yo quiero uno porque necesito este acceso a esta cosa. Y es como lo vas a hacer. Porque la gente en sí misma no... Ahorita, no sé por qué, y estaba justo platicando con los héroes antes de hacer esto. Estábamos platicando de, no sabemos por qué la gente tiene el odio que le tiene a los NFTs, porque es random. No es como que los NFTs los hayan atacado, los NFTs hicieron algo malo, los NFTs se cogieron a su mamá enfrente de todo el mundo. Pues los NFTs nunca hicieron nada. No es el odio que le tiene la gente es descomunal, ¿no?
Ese odio siento que proviene de no entender la
comunidad,
no entender cómo funciona algo y ver la cantidad de valor que se está creando en un mercado que no entiendes, te hace odiarlo porque es como de güey, ¿cómo está pasando? Eso no tiene sentido y la gente se enoja.
Y
es simplemente eso.
Y tiene que ser estúpidos todos y no sé qué, pero también al mismo tiempo tenemos que ver esto. Honestamente, esto es una tendencia y esto es lo mismo y es por lo que les tengo que decir que estamos viendo idéntico un copy-paste de lo que yo ya he visto antes con YouTube. Y este es el mejor ejemplo que les puedo dar. Cuando empecé con YouTube, que yo ya tenía mi merch, que me estaba yendo muy bien, que luego fue en Estados Unidos, yo le hablé a unas compañías gigantescas, una de ellas siendo Mike Hart's Lemonade, para que me dejara hacer anuncios por ellos. O sea, déjenme los menciono en un video para que vean lo que es. No les voy a cobrar nada, solamente quiero que me den ahora sí que una caja para hacer algo divertido. Me tuvieron 2 meses como pendejo para acabarme diciendo que no, que honestamente eso sí iba a ver muy mal para ellos, porque anunciar en eso, pues la neta es para gente pobre, ¿no? Obviamente hoy ya no lo vemos así, lo vemos muy diferente. Pero de ahí fui a cenar con, no digamos que ese mismo día, pero los quiero llevar a otra memoria donde estoy cenando con mi mujer y unos amigos de mi mujer, amigas de mi mujer. Y en lo que estamos en la cena, yo me quería meter a Soho House, que es un club de mamones, si lo quieren ver así en Estados Unidos. Y nunca me dejan entrar a nada. Y les estaba diciendo, ¿no? Es que no me van a dejar entrar, nunca me van a probar, porque simplemente no tengo esa suerte. Y la amiga de mi mujer se voltea y me dice, es que lo que pasa es que dices que eres youtuber. Te debería dar pena decir eso. Di todas las otras cosas que haces. ¿Por qué estás saliendo con una tarjeta de presentación así? O sea, qué pena. Y así es como la gente, o sea, y ahorita te ríes, ¿no? Porque cómo nos va con todo lo que hacemos. Pero en ese entonces todo el mundo me decía que lo que hacía daba pena y que no lo debería de hacer. Y aquí estamos con los NFTs literalmente haciendo lo mismo. Entonces, para mí esto ya es un ciclo de repetición, pero para toda la gente nueva, sobre todo comunidades, son atacados ahora en redes sociales por ello. Mínimo antes la gente no atacaba a la gente por ver a los YouTubers. Y ahora la gente te ataca porque hablas de un NFT. Pones el NFT y la gente dice, yo te tenía más respeto. Ya no te tengo respeto. No mames, el respeto del pendejo que nunca ha hecho nada con su vida lo acabo de perder. Qué duro. Pero ese pendejo está impresionando a gente con ese tipo de comentarios y haciendo una mala relación, ¿no, Ro?
Sí, es justo eso. O sea, al final del día, crear comunidad es entender las necesidades de la misma comunidad. Y no va a ser fácil porque hay muchas herramientas que ya existen, muchos lugares donde la gente ya está acostumbrada a, y educar a la gente a usar algo nuevo siempre va a ser difícil. Y a nosotros literal nos pasó cuando lanzamos Fanatics, que fue uno de nuestros primeros emprendimientos. Les dimos todo lo que nosotros queríamos para una comunidad, pero era tanto que mucha gente no sabía ni cómo usarlo y eso también no ayuda. Entre más simple sea la forma en la que vas a acercarte con la gente, entre más simple sea la idea para que todos lo puedan captar, eso lo hace mucho más exitoso.
Por eso tiene tanto valor lo que está haciendo Starbucks. Tienes el NFT, ¿qué quiere decir? Tienes descuentos, güey. Tienes descuentos, descuentos, descuentos. Punto. Es nada más una tarjeta de descuentos. Y la gente dice, ok.
Y por eso le pusieron stamps, porque ya saben que es un sello. Es como tú solías hacerlo con una tarjetita física. Ahora ya todo es digital y esa es la manera en la que lo están haciendo. Y entonces el usuario no tiene ni que saber qué es un NFT ni cómo conseguirlo en nada. Ellos directamente en su aplicación te dicen, toma, aquí está tu nuevo NFT y listo. Entonces, esa facilidad para adaptación de usuarios es importantísimo, pero cuando estás empezando una colección de NFTs, tú tienes que educar a la gente que quieres que sea tu mercado de cómo descargar una cartera digital, cómo comprar Solana, cómo comprar Ethereum, cómo usar eso para poder realmente comprar y hacer el mint. O sea, todo es un proceso que si no lo conocen, se vuelve muy difícil poder llegar a ese mercado final que tú quieres tener.
Completamente de acuerdo. ¿Eso responde a tu pregunta, mi queridísimo Inge?
Claro, claro. No, sí, saqué muchas ideas de todo esto que dijeron. Muchas gracias. ¿Puedo preguntar otra súper rápido? Más que nada para Salomón. Ahora, como creador de contenido, educando gente de NFTs, porque también es algo que tengo, que es otro proyecto aparte, ¿qué me recomiendas para pues llegar a más gente? En el estilo de videos, como porque me yo la verdad mi estilo de videos es más que nada como que de calidad y un poquito larguitos, pero me he dado cuenta que a veces a la gente no le gustan los videos largos, pero hay gente que sí le gusta los videos largos porque explico todo.
¿A qué te refieres con calidad?
Calidad me refiero más que nada como que a le meto imágenes, le meto transiciones, le pongo subtítulos, explico las cosas muy detalladamente. Okay. En vez de hacer un video de 10, 15 segundos diciendo algo rápido, ¿sabes cómo?
Sí. Ok, voy a contestar esto rapidísimo. La mejor manera de hacer eso es con temas de relevantes en tendencias. Lo que sea relevante que vaya a ser tendencia, si tú no puedes ser el que genera tendencias, es muy sencillo agarrarte de un tema grande y empezar a hacer videos de acuerdo a eso, con títulos de acuerdo a eso, porque todo el mundo lo está buscando en ese día. De si se muere la reina, haz un video de se murió la reina Elizabeth. ¿Qué quiere decir eso? Y puta madre, ahí estás del otro lado. Fuera de eso, es muy difícil, a menos de que tú puedas crear tendencias. Y crear tendencias no es algo que te pueda explicar en 2 segundos. Es bastante complejo y creo que yo mismo lo tengo que analizar porque no sé cómo puta madres lo hago cuando lo puedo hacer. Y no es como que me sale todo el tiempo, no sé. Es difícil. Espero que eso conteste la pregunta.
Sí, 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 claro. No, pues muchas gracias. Me salgo aquí para darle el espacio a alguien más y saludos aquí desde San Diego, su casa.
Un placer, se aprecia, mi estimado Inge. Venga, al que sigue, vamos a meter a mi queridísimo... Ahí está Nicolás, que Nicolás lo había subido la mano desde el principio, ¿no? Nico, ¿nos escuchas? Ahí estás.
Hola, ¿me escuchan?
Sí.
Muy bueno, la verdad es que estoy súper emocionado. Estoy temblando.
¿Qué hay, video? ¿Cómo andas?
Bien, bien, bien. Los escucho desde Colombia y, bueno, los admiro demasiado. Siempre soy súper fan del podcast. De todo lo que...
Te aprecio, gracias.
Estoy temblando. Bueno, mi pregunta, pues, es la siguiente. Por ejemplo, yo hasta ahora estoy aprendiendo, pues, de todo este mundo, de los NFTs, de criptomonedas, y digamos, yo tengo mis Bitcoin en Binance, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahora como pues estamos en este mercado bajista, en el mercado invernal, digamos, ¿debería comprar más Bitcoin en Binance o, digamos, lo voy pasando a una cartera en frío?
Ro, ¿quieres tú empezar?
Pues creo que son dos cosas distintas. Si no planeas vender, tener tu Bitcoin en una cartera en frío siempre es mejor que tenerla en cualquier exchange. Binance, gracias a Dios, es una de las más seguras de todas. Va a ser muy difícil que te puedan robar tu Bitcoin de ahí. Pero al final del día, si no planeas vender, pues claramente tenerlo en tu cartera, en tu cold wallet, en la cartera fría, es mejor siempre. Por otro lado, si vas a seguir comprando, pues Binance igual te va a dar casi siempre las mejores tarifas para comprar Bitcoin. Entonces, no es anuncio para Binance, pero claramente son el más grande del mundo y tienen el volumen para que puedas estar comprando con la comisión más baja. Entonces, eso es siempre bueno. De donde sea que compres, al final del día, si encuentras la mejor oferta con la menor comisión, compra donde sea. De ahí, las transferencias a tu cartera en frío, pues deben de ser de donde sea que lo estés haciendo. Entonces, pues todo depende de la estrategia que tú estés tomando ahorita, o sea, con el mercado bajista o alcista, lo que fuera, es estás queriendo reducir tu punto de entrada, entonces quieres seguir comprando Bitcoin o estás esperando a que baje para comprar más o quieres hacer las ventas y compras, quieres estar tradeando. Todo depende de tu estrategia específica, pero, o sea, yo no tengo nada en contra de Binance y, pues, si no planeas vender, siempre tenlo en tu cartera fría. Ese es mi consejo.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Si no estás vendiendo nada inmediatamente, tenlo en tu cartera fría siempre, porque hemos visto todas las gatadas que te van a hacer todos los fondos y todas las compañías grandes. Por favor, nunca menosprecies la mierda del mercado y de la gente que está encargada del mercado, porque en verdad, a mí que ya me la han dejado atorar en 1,000,000,000 de diferentes maneras nutricionales y deliciosas, quiero que entiendas que a todo el mundo le puede pasar. Así que si estás comprando Bitcoin, lo tienes, sácalo de Binance, ponlo en tu cold wallet y cada que compres, mételos a tu cold wallet. ¿Para qué tenerlos ahí? A menos de que seas un puto trader que estés moviendo todo el dinero todo el tiempo. No vale la pena. Esa es mi opinión. ¿Eso contesta tu pregunta?
Sí, pero digamos, ¿me podrían recomendar una cartera en fría? Desde que la puedo hacer desde mi celular.
Si está en tu celular, no es cartera fría, porque está conectada directamente al internet. Entonces, eso no es. Los ledgers son los que son físicos y hay varios distintos.
Aquí tengo uno para que tengan como referencia, lo voy a poner en el video. Esto es lo que quieres. Y el celular, pues Solana va a sacar un teléfono. Yo soy amigo del que está desarrollando el teléfono. Ellos van a poner un hard wallet adentro que no está conectado al internet todo el tiempo, un cold wallet para que no esté conectado todo el tiempo, etcétera. Y va a tener un sistema muy interesante lo que están haciendo ellos. Ya traeré a Jason para que platique con ustedes y que aprendan de eso. Pero dime.
Era eso, gracias a los dos.
No, hombre, gracias. Listo. A ti, mi hermano, un saludo.
Bueno, muchas gracias.
A ver, ¿a quién metí ahorita? Diego.
Hola, ¿cómo están? Los escucho desde Barcelona, un gusto.
Muy bien, tal, ¿y tú, Diego? Gustazo. Bien,
gracias, miren, llevo escuchándolos desde que lanzaron y es un orgullo poder estar aquí con ustedes. La duda que tengo es acerca de su swing trading. Yo, gracias a ustedes, empecé a invertir en el mercado y ahora la duda que tengo es ¿qué porcentaje más o menos ustedes de su portfolio general se animan a invertir en swing trading para no, digamos, poner en riesgo demasiado? Yo estuve en el hype de cripto en noviembre, compré muchas posiciones muy altísimas y ahora estoy simplemente esperando que algún día pueda recuperar un poco eso, venderlo cuando esté. Quiero saber más o menos qué porcentaje utilizan, digamos así, de su capital para hacer un swing trading de unos 7 días, 10 días.
Vale. Ro, ¿quieres empezar?
Sí, mira, o sea, todo aquí claramente los porcentajes de posiciones en tu portafolio van a cambiar para todos de acuerdo a tu aversidad del riesgo, ¿no? Y a tu, o sea, de qué tanto quieres arriesgar, porque es la regla del mercado, ¿no? Entre más riesgo, mayores retornos, pero también mayores pérdidas. Entonces, aquí, ¿qué porcentaje de capital usas para swing trading? Todo depende, porque es si tienes posiciones que no estás dispuesto a vender porque ya estás muy en rojo y dices, bueno, en algún momento llegará a recuperar y así, acuérdate que en cualquier momento puede seguir cayendo. Entonces, si tenías algo que compraste en 100 y de repente está en 50, o sea, pero tú crees que sigue a la baja, ¿para qué quedártelo? Porque dices, no, es que ya estoy abajo 50%. Lo que puedes hacer es, hey, ¿sabes qué? Vendo ahorita, si baja 25, compro el doble en 25, porque ya vas a poder cobrar 50, vas a poder tener 2 de 25, tienes 50, pero tienes el doble de posición ahí, y si sube nada más a 50, ya recuperaste todo tu dinero. Entonces tienes que entender también cómo funcionan los porcentajes hacia abajo y hacia arriba. No siempre es buena idea mantener tu posición si ves que el mercado sigue a la baja. Hay muchas veces que hasta salirte en pérdida va a ser bueno si crees que sigue bajando, porque vas a poder entrar en un punto mucho más bajo, aumentando tu posición y teniendo recuperación de capital completo en un retorno mucho más corto, no esperando hasta que llegue a la posición inicial de 100. Entonces, eso es parte de, y todo depende de qué tanto quieres tú estar arriesgando. Y como te digo, no todas las posiciones son buenas para holdear. Hay veces que dices, pues ni modo, mejor me salgo ahorita, va a seguir cayendo y ahí vuelves a comprar. Pero Pero ¿cuánto de porcentaje de capital? Eso sí es muy personal, porque no te puedes decir, oye, usa el 20%, usa el 30%, porque no sé cuánto capital estás usando y cada persona y entidad es distinta, cada estrategia de inversión es distinta y no hay ninguna, banderita mágica, no hay ninguna solución, no hay ninguna estrategia mágica que te va a generar ingresos siempre. O sea, vas a tener que tú estar buscando oportunidades y buscando oportunidades de inversión, ya sea leveraged ETFs, si quieres cosas más riesgosas y que te pueden generar ingresos mucho más rápido. Pues hay muchas distintas formas de hacerlo, pero realmente es entender que no siempre es bueno holdear cosas aunque sepas que estás en pérdida. Hay veces que toca vender para comprar más a la baja.
Yo en lo personal, completamente de acuerdo en todo lo que acabas de decir. Yo en lo personal, simplemente, y para que se den una idea, no le meto más de 10, 15 mil dólares a máximo en estos trades. Si pierdo eso, no seguiría usándolo. Y de repente, lo que sí me sale es, si veo una oportunidad grande que requiere más dinero, pero que entiendo que es un simple trade, que es algo que, pon tú con los coches. Si ahorita llega alguien y me dice, güey, es que tengo que deshacerme de este Pagani y tengo que ponerle todo mi dinero a ese Pagani, pero me lo está dando medio millón abajo de lo que se lo vendería a cualquier otra persona, lo compro, porque yo soy un atascado. Pero busco esas oportunidades y esas son aparte. Para mi trading normal, de las estupideces que hago con esto y que vendo cuando me dice que máximo. No, dime.
No, nada, no le... pensé que te habías muteado. Okay. Te dejé escuchar un segundo.
No. No le meto más de eso porque pues no me siento cómodo y no soy un trader, honestamente. O sea, punto. Es eso.
Perfecto, claro. Gracias. Y una última pregunta muy rápido. ¿Cuál es su rutina para estar enterados de las noticias del mercado, más o menos así, diariamente? ¿Ustedes todos los días ponen un horario donde ustedes dicen 2 horas voy a estudiar el mercado, voy a ver cómo están las noticias? ¿O cómo es su proceso personal de cada uno para estar al día, digamos, con todas las noticias?
¿Tú qué haces, Ro?
Yo, de mi parte, sí. O sea, yo tomo desde que suena mi alarma en la mañana, me tomo entre 1.5 a 2 horas diario leyendo newsletters, leyendo como las actualizaciones de mercado del cierre de anoche y viendo, ahora sí que reportes inmediatos de ese día. Pues como un entendimiento, una claridad del sentimiento de mercado, de hacia dónde va, qué está, o sea, porque al general, al final... son tendencias y el mercado sigue tendencias. Entonces, cuando tú estás viendo que la gente está hablando específicamente de algo o que los medios tradicionales te están empujando una narrativa de algo, es por algo. Entonces, de ahí tienes que entender un poco. Pero sí, yo me pongo todos los días entre 1.5 a 2 horas en la mañana antes de que comience mi día a leer, pues ahora sí que todo lo que me interesa del mercado, hago ciertas notas y de ahí entonces hay temas que puedo estudiar un poco más si me interesa y ver qué está pasando y hay otros que no. Y al final, siempre estar para estar al día también hay, digamos, shows de financieros diarios que puedo estar viendo, gente que, pues, a la cual le tengas un poco respeto. De confianza y respeto, exacto, para que puedas entonces entender qué están pensando ellos, en dónde van y cuál es su mensaje del día, porque al fin del día todo, como te decía, son tendencias y la gente reacciona de acuerdo a sus tendencias, a sus sentimientos con el mercado, porque algo que tenemos que entender es que el mercado no es racional. Cuando queremos pensar que es así, que la gente es racional con su dinero, claro que no. Y es tan irracional que por eso es cuando, o sea, es muy difícil ir en contra de tus sentimientos en compras y en ventas. Pero a veces, o sea, cuesta mucho trabajo llegar a ese punto donde vas a decir, ok, estoy vendiendo cuando la gente quiere más, porque tú también quieres más. El mercado quiere más, tú también. Es difícil tomar esa decisión de, es que voy a vender ahorita que la gente quiere comprar más, porque va en contra de tus instintos. Entonces, con cuidado con esa.
Sí, y para mí, yo me paro en la... Yo me despierto en la mañana, 1 hora le rifo a todo lo que sea... ahora sí que economía, financiera, todo eso. Y de ahí me dedico 1 hora a irme en un hoyo, en una vertiente, a cosas que encontré interesante de ahí. Y pueden ser diferentes, ¿eh? Pueden ser también porque me gusta... leer y aprender de... también veo muchísimos videos ciencia de todas las pendejadas que se puedan imaginar.
Del me universo. Gusta,
sí, de todo, güey, de todo. De todo, de todo. Pero 1 hora la dedico firmemente. En cuanto me despierto, que me despierto súper temprano, todo lo que hago en esa mañana es todo mi... Ahora sí que ver qué es lo que está pasando alrededor de todo el mundo, de todas las fuentes que sigo. Y de ahí, si algo ahí es extra y que hay una nueva situación que se está dando, como cuando se vio la crisis de energía, pues me metí a ver más de la crisis de energía y es cuando dices, ok, aquí hay un problema grande que todos no estamos viendo. Pero yo me guío mucho por la curiosidad, porque si no es, te aburres.
Así es.
Ok, perfecto. Gracias. Un gusto.
A ti, hermano, un saludote. Agregué a Leo. Leo.
Hola, hola. ¿Me escuchan?
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien, gracias.
¿Qué tal, Leo?
Un saludote para todos. Saludote. Y nomás quería hacer como un comentario de Linge Álvarez, que hace ratito preguntó. No sé qué pasaría si en vez de intentar hacer como videos tan largos para agregar a su comunidad, si se mete algo más así como a videos cortos como TikTok, Reels, para atraer más a la comunidad. Tal vez no hablando tal cual de NFTs, pero tratando de llamar la atención de su negocio de deportes y para luego introducirlos a los NFTs. Eso, bueno, es una opción, no sé qué les parezca.
Sí,
también a Linge Álvarez.
Pero, sobre todo porque Instagram está empujando Reels lo más que pueden, entonces te van a poner en páginas de descubrimiento y demás, entonces...
Sí, completamente. Yo creo que también, o sea, tiene sentido hacer eso, pero también tenemos que entender un problema grande. La gente, por más que crea que va a aprender a TikTok y a Reels y todo, está en un descague de falta de atención gigantesco y yendo por 10,000 cosas diferentes que están viendo al mismo tiempo. Esas plataformas no sirven de nada en cuanto a crear un fanbase leal. No conoces ni aprendes nada de nadie. Toma un segundo hacer un TikTok y la gente no está aprendiendo nada más de ti que ver cuánto te votan las te tomas. Y fuera de eso, la gente no está creando esa conexión. Por eso me gusta tanto YouTube. Por eso amo los podcasts también, porque estás viendo al ser humano y lo que tiene que hacer. Esos pequeñas ráfagas son buenas solamente de marca. Y vi que el Inge también las hace, que sí se rifa hacerlas. Y tiene todo el sentido del mundo simplemente para darte a conocer en esas plataformas, pero yo no pondría el peso de mi comunidad basado en voy a hacer contenido corto porque entonces pierdes toda tu comunidad.
Pero bueno, otra preguntita que sí tenía para el Salo era de a ver si nos podía dar como un spoiler de qué es lo que va a pasar ahora con las mariposas y los golems.
Esto es emprendeduros. Luego eso lo platicamos en otro, no seas así, si no nos van a cortar los huevos aquí, mi Leo. ¿Algo más de emprendimiento, negocios, economía, finanzas?
Tal vez sí, nomás esta pregunta también es sencilla. Que si creen que Ethereum vaya a llegar otra vez a su tope de 98.
¿Tú qué crees, Ro?
Puede ser a largo plazo. No
a largo plazo... Sí, no, es que también no sabemos qué acciones va a tomar Vitalik y cómo van a poder llevar esto, pero déjate una cosa. Si hay adaptación institucional sobre la moneda, hay dos cosas que pueden pasar. O crean muchísimas más monedas y las hacen más baratas para que haya adaptación masiva, o lo hacen más limitado y se enfocan en las divisiones de la moneda y se vuelve muchísimo más cara. O sea, no sabemos cómo predecir qué es lo que va a hacer Vitalik y qué es lo que la comunidad misma le va a estar solicitando, pero claramente para la comunidad significa que entre más cara se vuelva, mejor para todos los holders, ¿no? Entonces, siempre está en su interés estar levantando el precio. Todo esto depende de la dotación institucional y hasta dónde va a poder llegar Ethereum, porque al final del día, ahorita ya tiene mucha competencia de empresas que están dedicadas específicamente a crear soluciones para negocios y para instituciones grandes, que es muy probable que no todas se vayan a quedar con Ethereum. Entonces, honestamente, no sé qué tanto le apostaría a Ethereum, o sea, no creo que vaya a llegar a sus altos de noviembre del año pasado tan rápido. O sea, sí va a ser un buen rato en lo que llega, si es que llega. Pero esa es mi opinión, obviamente.
Yo te voy a dar la mía y obviamente nadie sabe el futuro, nadie sabe qué va a pasar con Ethereum, pero yo la veo de dos formas. Hay o una mega tragedia o una mega cosa gigantesca y Ethereum va a ser la moneda más valiosa del mundo. ¿Por qué? Porque está en el interés personal de Vitalik y de Ethereum en estos momentos, el meter a todos los bancos, porque lo que se quieren convertir es en el facilitador de todo lo que es el sistema financiero. Punto. Literal. Es lo que quieren hacer. Por lo que, si quieren ver el sistema del dólar de Estados Unidos, ¿cómo van a servir? ¿Qué creen? ¿Que los gobiernos de la nada van a inventar una mejor cripto que las criptos que ya existen, que son las mejores? No. Los están tomando para ver cómo pueden agarrar esa tecnología y meterla en su blog, porque los mismos gobiernos que no han sacado sus monedas digitales es porque no saben cómo exactamente manejarlo y quién puede y quién no, etcétera, y qué va a abrir y qué no. Entonces, a mi gusto, Ethereum está posicionándose para hacerle guerra literalmente a Bitcoin, para prohibirlo, y puede que eso lleve a Ethereum a valores pendejísimos hacia arriba, muy locos. Pero yo mismo, tal cual, con Ethereum, prueba de uso, usándolo y como persona normal, y estoy viendo la baja de usuarios que se están yendo a otras cadenas porque son más divertidas, son más fáciles de usar, tienen otra dinámica completamente diferente a la de Ethereum. Yo no creo en Ethereum. Yo no, o sea, tú viste, esperé al momento correcto para vender mis Ethereum. Tristemente no lo vendí a 4,000 y cacho, pero yo compré mis Ethereum, el más caro lo compré en 2,99. O sea, me vale absolutamente madres. Vendí el último pico antes de... Ahora sí que pues lo que sigue.
A 2,000, claro.
Ajá. Así que no sé a dónde vaya, pero Ethereum tiene para pegarle a todo o a nada, en mi opinión.
De acuerdo.
Venga, vamos a la siguiente. Ahora sí, César, vamos a ver si ya pudo arreglar su problema. ¿César Trump? No puede ser.
César a la una, César a las dos.
Ok, quedan tres porque Champiñón ya pasó. Creo que José tampoco ha pasado y tampoco ha pasado Rodri. ¿Sebas?
¿Aló, me escuchan?
Te escuchamos. ¿Cómo estás, mi Sebas?
Primeramente, es un honor poderlos escuchar. Yo soy de Quito, Ecuador.
Ah, mucho. Y... ¡Epa! Saludos. Un gustazo conocer. Igualmente.
Bueno, yo tengo una pregunta. En mi país estamos realmente sufriendo las consecuencias de tanto de la inflación en Estados Unidos, la crisis energética porque han subido los precios tanto del consumo de energía. Y ustedes dicen que esto, además que Elon Musk, que en un periodo de 18 a 24 meses las cosas pueden mejorarse. Pero nosotros somos un país externo que realmente depende de muchos países alrededor. Entonces quisiera saber o tener una idea de tal vez en unos 3, 4 años los precios vayan a bajar, haya más trabajo, porque de aquí ya viene el paro nacional. Entonces va a estar jodido la cosa.
Exacto. ¿Quieres empezar, Rob?
Sí, mira, no sé tanto de la economía de Ecuador, pero he tenido la fortuna de visitar tu país varias veces. Y te voy a decir, el primer, ahora sí que problema y la dependencia de Ecuador de las economías mundiales es que está dolarizado. Esto significa que su moneda nacional es el dólar americano. Entonces ustedes no tienen, digamos, la oportunidad de poder hacer, pueden imprimir dinero o no pueden. O sea, y sus bonos salen mucho más caros porque están agregándole el riesgo país a sus bonos soberanos. Entonces, eso los pone en una situación incómoda para empezar. Pero también elimina los problemas, o sea, que hemos visto en Latinoamérica una y otra vez, de la hiperinflación. O sea, lo ves con sus vecinos de Venezuela, o sea, ves ese nivel de inflación porque imprimen dinero sin pensar las consecuencias, sin qué va a pasar y demás. Y eso no nada más es problemático, pero por ende, y tantas veces pasó en Ecuador que se dolarizaron. Eso les ha dado estabilidad como tal, pero también a consecuencia de ver problemas en Estados Unidos, inmediatamente ustedes son una víctima de los problemas americanos. Cuando ellos deciden imprimir 4 trillones de dólares en un año, pues claramente va a afectarlos a ustedes por consecuencia indirecta. Entonces, eso es el problema número uno. De ahí, o sea, el poder generar valor como país siempre está en sus exportaciones y en crecer tu mercado local, ¿no? Entonces, entre más puedan crecer su mercado local, creando valor sobre los bienes y servicios locales, eso es lo que te va a poder generar, o sea, the means of production, los insumos del país. Si puedes generar valor con eso en tu mercado local y crecer un mercado más grande donde hay más gente que tenga dinero y pueda accesar distintos productos, eso va a crecer tu economía local. Y ahora, cuando lo ves en cuestión internacional, pues como bien lo dices, sí están, ahora sí que, a discreción de muchos países y que están, o sea, que determinan mucho del futuro de tu propio país. ¿Qué pasa? Para poder crecer tu economía local también tienes que crecer tus exportaciones. ¿Y qué hace mejor Ecuador que cualquier otro país? Pues eso es lo que tienen ustedes que ver, cómo van a poder estar creciendo y qué es el valor agregado que da su país contra el resto del mundo y contra su economía, las economías vecinas, no nada más el resto del mundo. Es cómo puedo ayudar a Venezuela, a Colombia, a Paraguay, a Chile, Uruguay. ¿Qué es lo que ellos necesitan que nosotros producimos? Y enfóquense en eso. Y tú como individuo es... ¿Cómo veo yo qué hace mi país mejor y en qué se está enfocando el gobierno para ayudar a la economía local? Y en eso es en lo que te puedes meter para poder sacar, pues ahora sí que un poco de ventaja, donde el gobierno te va a apoyar, te va a dar todas las herramientas que necesites para poder impulsar tu negocio y poder generar empleo y crear valor dentro de tu país.
Sí, estoy completamente, o sea, tu análisis diría... puta madre, perfecto. Estoy completamente de acuerdo en eso. Yo nada más quiero agregarle ahí porque estaba preguntando, Seba, si también Elon Musk, ¿cómo lo ven? 16 a 18 meses, 24 meses, lo que sea. ¿Se va a recuperar esto? ¿No se va a recuperar? Yo creo honestamente, y de verdad pienso esto, que las economías emergentes, sobre todo en Latinoamérica, les va a ir mucho mejor el putazo que a nosotros en Estados Unidos, por ejemplo. Uh-huh. Porque en Estados Unidos lo que tenemos es también una crisis de productividad y de gente que ya no quiere trabajar.
Y de deuda.
Eso es, bueno, en todo el mundo, ¿no? También, pero Estados Unidos somos los dioses de la deuda. Nos encanta pagar nuestro Gucci a 10 años. A lo que voy con esto es, el desempleo en Estados Unidos y el hecho de que la gente no quiere tomar trabajos, también tenemos que ver que la economía se ha globalizado a un punto ridículo, donde todos nosotros, a la vez de que empezamos a quedarnos en casa para trabajar y dejar de ir a trabajar juntos todos, cuando nos dejamos de ir a la oficina, en realidad, real estate, todo lo que es bienes raíces comerciales en Estados Unidos va a sufrir, pero duro. No vamos a regresar a la oficina. Dos, cuando estás viendo que las empresas están yendo al culo, están despidiendo gente, ¿qué más pueden recortar? Pues, ¿qué crees? Gente. Espacio. No nada más sí. Más gente, pero también espacio en esos lugares para tener menos
oficina,
gente.
Lugar exacto. De oficina, claro.
Y además de eso.
Y mercadotecnia.
Exacto. Inmediato. Inmediato es lo primero que se va. Y además de eso, cuando quieras recontratar, pues ya no tienes que recontratar a los americanos. Ya puedes recontratar a gente de todo el mundo porque de todas maneras no van a trabajar a tu oficina. Entonces, si estás agarrando productividad de un lugar más barato, y esto es algo que lo veo con Larry, uno de nuestros holders de los golems. Larry también es ecuatoriano y Larry es el que hace los juguetes de todos los NFTs que hacemos, que está empezando. Y él empezó este negocio. Él tiene otros negocios, pero vio la oportunidad. Y tienes que ver, es la única persona a la que tiene sentido que te haga un custom 1-1 y lo hace a un muy buen precio porque vive en Ecuador, porque tiene la habilidad de trabajar más barato que los demás y de poder entregar estas cosas más baratos alrededor del mundo. ¿Y cuál es el problema grande alrededor del mundo? Inflación. Y el hecho que todo el mundo creamos que la inflación se va a ir en 2 días, está mal. No. Que creamos que se va a ir en 1 año. Este mundo con altos intereses, con inflación arriba del 2%, creo que es el nuevo estándar de lo que vamos a vivir para adelante. Porque de nuevo... Bueno.
No sé qué tanto más largo, pero sí es nuestra realidad inmediata y por los siguientes 24 meses, sin duda.
Sin duda alguna, exactamente. Y no sabemos qué tan... Bueno, y yo digo, no sé qué tan largo sea, etcétera, pero yo sí la veo un poco más como a... Puta, este es un ajuste de 5, 7, 10 años. ¿Por qué? Porque separas a dos bloques gigantescos. China y Rusia no han sacado su moneda en conjunto con todo el BRICS en estos momentos, no porque... No porque no puedan, se están esperando, van a esperar. Y ahorita estamos viendo al euro debilitarse con todo, el dólar haciéndose más fuerte. Y es como la trampa del Fed de Estados Unidos todo el tiempo. Uh-huh. Estados Unidos está subiendo los intereses a este punto porque la gente todo el mundo está tirando sus dólares alrededor del mundo. Y nadie lo creía que lo iban a hacer, pero sí lo están haciendo. El Fed tiene que hacer el dólar atractivo de esta manera y ahora la inflación tal cual se va a quedar un rato. Entonces, si estamos viendo que el mundo va a necesitar menos dólares por un rato y el Fed está haciendo el dólar más atractivo de esta forma, estás viendo una economía en Estados Unidos bastante dura. Y a lo que voy es, si estamos viendo que podemos contratar gente en otros países para poder hacer el mismo trabajo que haría un americano, eso va a pasar. Y se los garantizo, eso va a llevar este país a otro nivel de ahora sí que nos vamos a volver un país en desarrollo, como íbamos, ahí vamos. Y es literalmente lo que estamos viendo poco a poco. Entonces, espero que eso conteste tu pregunta. Voy a quitarte mute y dime, ¿eso contesta tu pregunta, mi estimado?
No, sí, muchas gracias. Y otra pregunta corta. ¿Qué plataforma me recomiendan para comprar acciones?
Depende, es que no sé, tu país va a tener sus propios brokers. O sea, ese es uno de los problemas más grandes del sistema financiero, es que es por país. Entonces busca todos los brokers que hay en tu país, busca cuál es el con mejor reputación y usa ese.
Completamente, es exactamente lo que yo te diría, porque no todos los brokers aplican para todos los países, punto.
Así es.
Ok, perfecto, sí, muchas gracias.
Pues vale. Órale, carnal, gracias a ti por estar aquí, por tus preguntas, mi Sebas. Te mandamos un abrazote, un saludote hasta Ecuador. Venga. Campo
Creations.
Vamos, espérame, ¿quién más? José ha estado aquí un rato. Mi queridísimo José, ¿nos escuchas?
A ver, ¿me escuchan ahí?
Sí. ¿Quién es? ¿José?
Ah, perfecto, sí, soy José. ¿Cómo están?
Venga, muy bien, ¿tú?
a todo dar. Oiga, no, primero les quiero dar las gracias. La verdad es que no me pierdo un emprendedor desde hace un buen rato ya.
Gracias.
Y, puta, está bien chido su contenido. O sea, sí me han...
Gracias.
Muchísimo, está a todo dar. Y que también les agradezco por eso.
Hombre, a ti. Díganos, ¿para qué somos buenos aparte de nada?
Bueno, mi pregunta es... Aparte de nada, ¿cómo crees, Aldo? Oye, no, lo que les quería preguntar es a nivel... bueno, yo vendo producto físico, productos de pádel, y he batallado mucho para la transición de vender localmente Friends and Family and Fools a vender en línea. O sea, tengo ya la página, le he metido marketing en Instagram y tal, pero batallo mucho para traer tráfico y pues aún más, obviamente, para las ventas. No sé si tengan algún consejo ahí, algo que, pues, que les haya servido con el mezcal o con algún otro negocio.
¿Qué vendes exactamente?
Pues todo de pádel, palas, pelotas, protectores, okay, fundas,
¿cómo, maletas? ¿Cómo lo vendes hoy?
Físicamente, o sea, con amigos.
¿Cómo? ¿Amigos?
O
sea,
amigos o clientes de boca en boca, y o los veo en los clubes o voy y se los llevo a su casa o así.
Ok. Lo primero que yo diría es, número uno, ¿por qué no? Algo sencillo que siempre funcionaría, imagínate invitar, y también obviamente el presupuesto te va a limitar muchísimo, pero vamos a decir esto, y perdón, Roque, brinqué yo antes que tú.
No, adelante. Nada.
Lo primero que yo haría sería un torneo de influencers patrocinado, y les daría todo esto a todos. Yo sé que Willy, por ejemplo, juega pádel, le encanta. Yo le mandaría a Willy esta de pádel, todo su gear, pero a tope para que lo tenga y con una notita buenísima. Y a cualquier persona que veas, porque el pádel está muy de moda en estos momentos. Entonces, uh-huh, esa es una muy fácil y sencilla, que si le mandas a gente que le gusta eso y que es... y sobre todo dentro de nuestra comunidad, güey. Si eres parte de nuestras comunidades, pues vénganse y obviamente aquí, si tú me mandas algo, no te voy a hacer el feo, güey. A cambio, si alguien que no conozca me mande algo. Y otra cosa, podrías también organizar un torneo podrías hacer tus torneos por ti en diferentes clubes de pádel. También podrías hablarle a todos los clubes de pádel, porque es lo que yo haría, y ver qué tipo de incentivos les puedes dar para cambiar a otros proveedores o para que te metan en sus lugares. Yo lo que buscaría en vez de una sola persona, buscaría muchos, o sea, un comprador que te compre muchos. Ese es lo que me gustaría. ¿Tú, Ro?
Sí, o sea, y para darle más enfoque a tu página, o sea, a tu donde estés vendiendo, ya sea Shopify o lo que estés usando para mantener tu página para ventas, o sea, Instagram Ads son excelentes porque son muy visuales, pero también, o sea, utiliza Google Ads. Ellos tienen una red de sitios asociados tan gigante que puedes escoger específicamente el deporte, la gente, la edad de las personas, la región, todo de una manera tan específica que realmente ese es tus clientes potenciales, y que el costo de eso es bastante bajo en relación a tus ingresos. Y siempre tienes que ver, lo que te vas a gastar en mercadotecnia te tiene que generar más que tu gasto. Si no, no tiene sentido lo que estás haciendo.
Completamente. Completamente. Yo creo que esa es la respuesta correcta. Déjame quito mute acá. ¿Eso contesta tu pregunta?
Sí, perfectamente. Y les agradezco a los dos.
Hombre, José, por favor, muchísima suerte ahí, perro, con todo. Y mándanos cosas. Bueno, yo no juego pádel, pero Willy sí.
Muchas gracias, mi Salo. Sí, claro que los estarán recibiendo.
Vale, te mando un abrazote, mi José. Gracias.
Abrazo de regreso.
Abrazo.
Acabo de aceptar a alguien más. A Ocampo, Ocampo Creations.
Venga. ¿Qué tal? ¿Me escuchan?
Sí, sí, ¿cómo estás, hermano?
Bien, bien, ¿y ustedes?
Muy bien, gracias por estar aquí.
No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Pues primeramente, antes que nada, eso, agradecerles por el tiempo. Yo sé que cuesta un chingo de trabajo hacer tiempo para cosas así, y les quiero agradecer mucho por eso.
No, hombre, se aprecia. Díganos, ¿para qué somos buenos?
Bueno, yo tengo más que nada un dilema.
Ok.
Yo ahorita en esto, bueno, yo estudié gestión hotelera. Acá estoy acá en Montreal, Canadá.
Ok.
Y mi pregunta es, yo aparte de la gestión hotelera hago también baile. A mí lo que más me gusta, pues, es el baile.
Ok.
Y no sé ahorita si dedicarme más a esto de la hotelería o irme por el baile, sobre todo por lo que se viene, pues, de la recesión y todo eso.
Interesante. ¿Qué? Espérame, antes de que vayamos y ataquemos la pregunta, cuando te refieres a baile, ¿qué puedes hacer en baile? ¿Dar clases o que te paguen por ir a...?
Sí, perdón que interrumpa, mi Salo. ¿Mm? Yo tengo un pequeño grupo de baile folclórico aquí en Canadá. Entonces, okay. Nosotros ahorita hacemos presentaciones en varios lugares, pero todavía no generamos, digamos, ingresos. Lo que hacemos es que vamos, nos presentamos y básicamente, pues, lo que recaudamos sirve para pagar la renta del lugar que rentamos para crear el evento. No sé si me explico.
Sí, te explicas perfecto. Pues déjame, salto de una en esto, si no te importa, Alejandro. Venga. Porque lo que suena es que el baile es tu hobby, no es tu ingreso. Y como hobby, entendido, Ocampo, pero dame un segundo. O sea, como hobby, vas a seguir haciéndolo. No son mutuamente exclusivos lo que estás haciendo. Sin embargo, el tema de hotelería va a pagar tus cuentas y es lo que ahorita te tienes que enfocar para poder estar tranquilo y poder encontrar una manera en la cual puedes monetizar el tema del baile. O sea, porque si es con tu grupo folclórico y tener que hacer presentaciones y demás, van a tardar en llegar a un punto donde hay un reconocimiento suficiente donde la gente va a querer pagar por ver sus shows. Van a tener que innovar su show, poder enseñar algo que tenga sentido para que la gente realmente quiera verlos, o sea, de manera continua y seguida, y que la misma, red de gente pasándolo de boca en boca se vuelva más grande. Pero de manera más importante es, inmediatamente te tienes que enfocar en lo que te deje vivir tranquilamente. Una vez que ya puedes vivir tranquilo, puedes usar todo tu tiempo extra para enfocarte en tu hobby, que en algún punto se volverá tu ingreso principal. Pero es un error lanzarte completamente a algo que simplemente por lo que escucho suena como un hobby, y poner en riesgo tu bienestar y donde puedes acabar perdiendo todo y no te va a dar, ya no vas a poder ni siquiera dedicarte a tu hobby.
Sí, no tienes por qué, exactamente, Ro, justamente tal cual como lo dijiste, si no tienes por qué renunciar a hotelería, sigue haciéndolo tal cual como lo haces de hobby, tal vez inviértele más tiempo para poder desarrollarlo más como algo que de verdad se vuelva un negocio por sí solo. Y la única manera, cuando vas a dejar de hacer hotelería, es una, si la hotelería pues, no le va bien, o dos, si tu grupo de baile empieza a generar más que tu otra chamba, lo puedes dejar y ya dedicarte completamente al 100 a esto. Pero no lo haría antes. Ese error lo he visto en Hollywood 1,000,000 de veces. Voy a dejar mi trabajo porque me van a dejar dirigir una película. Esa es una película, güey, y eso no te va a pagar nunca. No, y ya los ves de regreso, pero más puteados en la misma situación. Así que estoy de acuerdo contigo, Ro.
Venga.
Vale, pues, ¿eso contesta tu pregunta, mi estimado?
Sí, muchísimas gracias, saludos a todos.
No, saludos. Hombre, muchísima suerte con todo por allá, hasta Canadá, un abrazote.
Okay.
Aquí dejó César la pregunta, y la pregunta es, ¿sale redituable pagar un grupo de Telegram de trading? Siento que no podría aprender tanto como los pros, como los pros, y puedo invertir mi tiempo en otras cosas.
Buena pregunta.
Mira, el pagar... un grupo de trading, o sea, ya sea de Telegram, sea de Instagram, sea de lo que sea, donde estén ellos hosteando su sistema para poder enseñarte. O sea, todo depende de quién es la persona que lo esté dando. Y tienes también que ver su track record, qué tan bien les ha ido. O sea, porque ellos casi todos tienen un índice donde dicen, estas han sido todos nuestros consejos, todas nuestras inversiones y todo, donde fácilmente puedes ver sus ingresos inmediatos, puedes ver qué tan bien les está yendo. Y al final del día, si tú no tienes el tiempo para hacerlo tú solo y hacer tu propia investigación, las cosas valen. Y el tiempo de ellos, si ellos realmente le dedican tanto tiempo y tanto esfuerzo y tienen un buen track record porque hacen las cosas bien, pues vale, tiene un valor. Y no sé cuánto sea el valor del grupo de Telegram, pero al final del día, si tú crees que te va a ser más rentable seguir sus consejos y quitarte el tiempo de estudio propio, pues eso es básicamente el valor de tu tiempo.
Completamente, completamente de acuerdo. Yo creo que también no se vayan a... Y como dices, tienes que hacer bien tu tarea de ver quién vas a seguir en este tipo de grupos, porque hay buenísimos. Yo tengo... Por ejemplo, hay gente aquí que también sigue a Jesse y seguramente son parte de su paid subscription membership. Jesse, que está en Twitter, es una bestia. O sea, cada que Jesse dice, ojo, que aquí viene esto, es impresionante. Siento que ese güey ha de tener 300 trillones de dólares en este punto porque le ha dado a todas. Pero digo, no sigo, o sea, veo sus trades, pero no... no yo no hago trades como él, porque yo no soy trader, no tengo por qué hacer esos trades. Hago los míos, que son estupideces, y obviamente también me apoyo mucho en su opinión, pero no lo toco. Así que si encuentras a alguien así que sea muy bueno y que te guste, etcétera, está bien, pero también entiende que no siempre van a estar bien y que pues no te enojes
como
no salen bien las cosas. Sí, exactamente.
Como todos. Es normal, pero recuerda que lo que estás pagando es el tiempo que ellos están dedicando a hacer esa investigación que tú no quieres hacer. Entonces es una u otra. O pagas o lo haces tú. ¿Y qué te sale mejor? ¿Pasar el tiempo tú estudiándolo o mejor les pagas que ellos tendrán la experiencia y tienen más conocimiento que tú y sigues sus movimientos y listo?
Exactamente. Y ahora, César, tenía otra pregunta. Otra pregunta. Salvo, has dicho que en el planeta le quedan 18 años. Si fuera hoy tu último día en el planeta... ¿Te sentirías cómodo con los hábitos electrónicos que has adquirido? Lo digo porque antes decías que el trading era estar en la PC todo el día y ahora te he escuchado que haces trading. No lo digo como hate, solo lo digo como amor. No, yo creo que es diferente. Por eso no soy trader todo el día y no estoy en eso todo el día, porque no estoy en mi computadora todo el día. Estoy en mi computadora siendo productivo todo el día, trabajando y construyendo para lo que estamos haciendo aquí, lo que estamos haciendo a futuro, que tiene mucho que ver con esto. Y también, pues, al mismo tiempo puedo ver precios y además estoy muy conectado con el mercado. Pero no estoy en mi teléfono. Todo el mundo cree que vivo en mi teléfono y así, pero en realidad soy el peor creador de contenido en la historia, porque cada cuánto saco mi teléfono, ¿no?
Sí, nunca. Nunca. O sea, literal, no usas las redes sociales, aunque sí las usas. Es algo muy chistoso.
Exacto. No sé. No sé cómo explicar eso. Tengo un muy buen balance en todo esto. Y no lo voy a romper. Y obviamente, entre todo, me meto a aprender algo nuevo y algo que me apasiona y que me gusta. Me meto de lleno y soy súper, súper picado y aferrado. Y pregúntele a mi vieja, ¿no? Que no duermo. Pero después después de un rato, sí o no, entiendo que estoy, entiendo que lo estoy sobrehaciendo y me echo para atrás y lo regulo. Tengo mucha disciplina en eso por todo lo que he hecho en este ámbito.
Hay que tener una balance en la vida, o sea, sea lo que sea que le estés dedicando tiempo, o sea, hay tiempo donde sí le tienes que dedicar toda tu atención, todo tu tiempo, pero llega un punto en donde ya el dedicarle más tiempo y más atención a veces es contraproducente. Hay que poder llegar a esa balanza de vida personal también, porque recuerda, o sea, todos somos susceptibles a problemas mentales si no sabemos salirnos de nuestra propia persona y entender en dónde estamos. Entonces es algo que le puedes dedicar mucho o muy poco, pero entiende que debe de haber una balance en la vida. No puede ser todo o nada.
Estoy completamente de acuerdo. Voy a abrir el piso acá a Newton. Antes, yo sé que te tienes que ir, mi Ro. Espérame. Ya casi acabamos.
No. Sí. Okay. Estamos bien, nada más.
Vale. Venga, Newton, entonces.
Lo escucho.
Venga, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, yo les quería preguntar acerca de su punto de vista en cuanto al real estate en Estados Unidos, porque, bueno, yo me dedico al trading de NFTs y de trading tradicional, pero pues por lo que veo sé que no es un buen tiempo para invertir en bienes raíces. Ahorita ando en Texas, en Austin. ¿Te iba hablando?
Epa. ¿No? ¿Mandé? Sí, yo aquí vivo.
Oh, mira,
sí, muy bien.
Más cerca. Entonces, sí, por lo que veo, pues no es buen tiempo de invertir en bienes raíces por lo de tasas de interés. Que sacas un préstamo, pues yo creo que va a estar un poco caro.
Y aparte, no, sin duda, más caro. Más caro que hace un año, sin duda. Pero, o sea,
pues venga,
bienes raíces hay de dos. O sea, hay bienes raíces comerciales, hay bienes raíces residenciales. Y depende todo lo, o sea, para lo que lo vayas a usar. Si lo estás viendo como inversión, claramente ahorita estás viendo una baja de precios significante y puede que llegue todavía más baja. Estás viendo una alza en intereses, te va a salir más caro. Y por lo general, cuando compras un bien raíz, tu apuesta siempre es que se va a apreciar más de lo que te está costando esa tasa de interés con el préstamo. Y las condiciones ahorita no son las correctas para asumir eso. Al revés, estamos viéndolo que está en contra, te pondría mucho más presión sobre ti. Si es tu casa donde vas a vivir por cierta cantidad de años, no le vería ningún problema porque cuando vuelvan a bajar las tasas puede ser un refinanciamiento y reduces ese gasto tan grande. Y si es tu casa, pues es en vez de estar pagando renta, estás pagando los impuestos de la propiedad y demás. Va a haber oportunidades interesantes. El tema es poderlas encontrar y tener la paciencia para encontrarlas.
Tenemos, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Ro. El momento ahorita es interesante porque en contra de todo lo que te dice el mercado, es no lo hagas. Pero hay una parte que quiero que tengas presente, que es lo que justo habíamos acabado de hablar, de que puede ser de que las casas no vayan a tener el efecto 2008 que tuvieron antes simplemente por la cantidad de inventario que existe, por la cantidad de gente que ya compró casa y porque la realidad es que el gobierno de Estados Unidos, de acuerdo a la estructura económica que tenemos, hay menos gente, la clase media va teniendo menos dinero a través del tiempo, por lo que más de ellos se están convirtiendo en renters. Alguien tiene que hacer dinero en esa crisis. Esta es una crisis de vivienda en Estados Unidos que todavía no le decimos así porque todavía no entendemos lo que está pasando y todavía pues no es tanto, la gente todavía no está tan descontenta de no tener casa y de no ser dueño de los activos. Pero en cuanto se den cuenta de lo que está pasando y que les quitaron todas sus casas y la posibilidad de tener una casa en el futuro, porque en verdad es a donde tal cual la estructura del sistema de Estados Unidos está diseñada para esto. Por lo que se me hace muy difícil poder ver el mercado de bienes raíces caer tal cual en el 2008. Así que estar atento a ello y también entender que probablemente los intereses no los vas a volver a ver como los viste en estos puntos por muchísimo tiempo. Simplemente basado en lo que estamos viendo internacionalmente. Así que si estás pensando en meterte en el mercado de bienes raíces, tienes que entender que este es un péndulo que está dando swings de los dos lados y no sabemos exactamente dónde vaya a acabar. Lo que sí yo diría es esto. Si me pusieras una pistola en la cabeza y tengo que invertir $500,000 hoy, lo invertiría en propiedad. Compraría una propiedad. De todo lo que podría hacer, yo compraría una propiedad. Porque sé que van a ser escasas las personas que van a poder tenerlas en el futuro y eso quiere decir que van a ser redituables por muchísimo tiempo a un nivel alto. Aunque la población va a pasar por lo que va a pasar, no sé cuál va a ser la jugada, pero esto lo tengo yo siempre en mente cada que platico de bienes raíces. Los fondos no compraron todas las casas Exactamente. Las compraron para tenerlas para siempre y están listos para comprar más. Es lo que yo diría. ¿Eso contesta tu inquietud, mi estimado?
Sí, claro. Era más o menos de un dinero que tenía ahí, pues en qué se puede aprovechar, ¿no?
Sí. Sí, exacto. Yo creo que sí. Pues si estás viendo propiedades ahorita y si tienes el dinero ahí sentado, pues chance espérate más porque sí va a haber una tantita baja, pero no esperes que la situación y que el landscape vaya a cambiar antes de que sea un buen negocio, porque te van a dar, o sea, ahora sí que siento que el piso se va a ver en vez de en 2% en un préstamo de 30 años y etcétera, se va a ver el piso en este caso se va a ver como, bueno, va a ser un préstamo de 4%, pero el precio también está un poco castigado de 15% a lo de antes o 10% tal vez. Y eso es como el fondo se va a ver de acuerdo a lo que yo creo a futuro. Igual y estoy mal, pero eso es lo que yo creo.
Sí. Muy bien.
Sale, pues sería todo. Gracias, ¿eh?
Un abrazo, sí, estimado. Ok. Y para cerrar, Adrián Nieto. Ya pasaste tú, mi champiñón. Venga, Adrián.
Hola, hola.
Y si tiene más preguntas en el chat, por favor.
¿Qué tal?
Adrián.
Ah, perfecto. ¿Lo escuchas? Ok, sí. Discúlpame. Pues, bueno, me gustaría saber su opinión acerca de la industria espacial, pero específicamente de una empresa en la que pues, yo le veo futuro, pero quiero saber su opinión, que es Virgin Galactic. Y si creen que es una buena, pues vaya, una buena oportunidad de inversión.
¿Por qué le ves futuro?
No sé, o sea, digo, por el hecho de que el espacio es como que ustedes, de hecho, hablaron eso en un episodio, creo que fue hace unos pocos, y decían que, pues bueno, primero tiene que entrar el gobierno o todo. La industria, sí, gubernamental, pues, a ver, otra vez, me estoy poniendo nervioso.
Venga, tranquilo.
El gobierno tiene que entrar para que ya después las empresas privadas puedan, pues, hacer o como que ramificarse y especificarse en lo que quieren. Entonces, aquí es mi punto de vista en el que Virgin Galactic creo que tiene una... es algo nuevo que no hay en el mercado, o que no han explotado aún y que puede ser interesante. Entonces, por eso es que yo creo en esa empresa, pero realmente no sé muy bien si lo sea, si sea una buena oportunidad.
¿Tú cómo lo ves, Ro? Empecemos. Yo creo que esta la podemos ver así. ¿Cómo ves Virgin Galactic, pero también cómo ves sus competidores y cuál sería a la tendencia que le tirarías en el espacio para invertir? Venga.
El turismo espacial es algo que claramente estamos empezando a ver y eso es el enfoque de Virgin Galactic. Ni siquiera es el transporte ni sociedades con los gobiernos para poder hacer eso. Claramente evolucionará a cierto punto porque su negocio es el turismo espacial. Llegará a un punto donde pueden volar personas a la luna por turismo y demás, ¿no? O sea, esto es un panorama a más de 10 años. O sea, no lo veo algo tan corto porque simplemente no tienen la capacidad ni la tecnología de hacerlo. Eso, los líderes en eso van a tener que ser SpaceX y hasta Blue Origin. Virgin Galactic es interesante su modelo de negocios, no son rentables para nada, están perdiendo muchísimo dinero y a la larga, o sea, serán un jugador interesante, pero no creo que sea una apuesta buena de inmediato. No, yo no los veo como algo que digas, puta, esto me va a redituar tanto en 3-5 años, no creo. Pero llegará un punto en donde sí, la industria espacial y todo lo que va a ser el turismo espacial y demás, se va a dividir en varias cosas en cuanto a transporte de productos, de bienes y todo para gobiernos como la NASA y gobiernos alrededor del mundo, y transporte de personas, turistas y gente que quiera gastar para poder crear un hotel en el espacio y demás. Quién sabe quién sea el primero que haga eso, pero el chiste de todo eso es poder transportar a las personas y demás, y Virgin va a ser un jugador interesante en eso, pero no lo veo como una apuesta que yo diría ahorita, ellos son mi gallo, yo no.
Esto, perfecto, esta es mi tirada, ahí les va, así es como yo lo veo, ¿ok? Yo estoy obsesionado con esto y esto es algo de lo que más me gusta, porque se conecta en muchas partes. Empecemos, tal cual como dijiste, Ro, Virgin Galactic, y esta es la clave, es para gente turisteando en el espacio. Ahora, Jeff Bezos también ofrece ese tipo de cosas, por lo que ellos dos van a poder competir en sí mismos, pero Blue Origin, junto con SpaceX, que mi tira es SpaceX, por lo que vamos a decir ahorita. Esos dos también son transportadores. Ellos transportan satélites, ellos suben satélites al espacio y probablemente sean los primeros que vayan a empezar a transportar todo lo que se requiere para poder minar lo que hay ahorita en la Luna y en otros planetas que necesitamos. Entonces, viendo esa tendencia y sabiendo que lo primero que necesitamos no es turismo más allá de pues lo que hizo Jeff Bezos y lo que ya vimos con Virgin Galactic, yo le daría al sistema tal cual de negocio que funcione, va a ser Blue Origin en vez de Virgin Galactic. Porque literalmente, ¿cuánta gente va a poder comprar esos boletos, subirse esos aviones y que le sea sustentable, rentable por sí mismo el negocio comparado con lo que es Blue Origin y que se puede satisfacer de otro tipo de financiamiento, al igual que lo puede hacer SpaceX? Ahora, la tendencia a mediano plazo en estos momentos, bueno, corto, mediano plazo, es literalmente minar, porque estamos viendo que China se está metiendo en el espacio internacional de todos. Sí saben, el pedo de... no platicamos mucho de lo que es Space Force y de toda la gente que trabaja en los diferentes sectores de gobiernos alrededor de todo el mundo. Bueno, en los países más desarrollados del espacio, no saben el trabajo que se está haciendo en esa rama, la cantidad de empresas que hay aquí mismo en Austin que se dedican a todo lo que es el espacio, porque esto es un tema gigante. Entonces, China en estos momentos quiere irse a minar todo lo que necesita para todos los semiconductores de la Luna, porque se acaban de dar cuenta que el material que necesitan, que en la Tierra es escaso, que solamente lo puedes replicar a través de un proceso químico, en la Luna hay en todos lados, y sobre todo hay en una región en la Luna donde quieren ir a minarlo. Entonces, si estamos viendo la tendencia inmediata, Elon Musk y Jeff Bezos van a inflarse como locos y el viaje lo pondría yo secundario. Y si estás midiendo el viaje secundario comparando a... ¿cómo se llama? Comparando a la empresa por solamente hacer turismo y a otra empresa que también hace turismo espacial, más aparte otros sistemas para hacer dinero, yo me voy a ir 100% con que Virgin pueda ser el primer perdedor de todos ellos. Correcto. Eso es lo que yo pienso.
Pues sí, digo, nunca lo había pensado de ese modo. O sea, sí tiene mucha competencia con Blue Origin, pero la cosa es, esa es mi duda que no estoy del todo seguro. También otra... ¿Se puede invertir en Blue Origin? Creo que no, ¿verdad?
Todavía no. Todavía no, ni tampoco en SpaceX.
Exacto. Entonces, eso es por lo que todavía como que... entonces, ¿sería ustedes entonces su recomendación si quieren invertir en alguna de estas, esperar mejor a que se hagan tal vez públicas en un futuro e invertir en ellas?
Sin duda.
Completamente.
Ok, perfecto. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.
Un saludo, crack. Gracias a ti. Y yo creo que con eso, Rob, podemos cerrar esto, ¿no? ¿Cómo la ves?
Creo que ya nos vamos casi a 2 horas. Entonces va a ser complicado que la demás gente lo vea, pero muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy.
Sí,
gran prueba de para los beneficios de las miniaturas.
Así es, estuvo muy divertido, esperamos hacer mucho, bueno, vamos a hacer muchos más, vamos a hacer como un plan de cuántos vamos a hacer de estos al mes para también planear temas, empezar a hacer esto un poco más ajustado. Si también tienen notas, vamos a esperar que nos manden también notas de qué sería divertido, qué podemos probar. Y disfrutamos este tiempo con todos ustedes en nuestro metaverso, en nuestra casa que es de todos, lo saben. Ro, ¿algo más que agregar?
Nada, nada más agregando, agradeciendo su tiempo y a ti, Ale, gracias.
No, hombre, ¿de qué? Gracias a todos ustedes por todo. De verdad, disfrutamos esto muchísimo. Esperamos verlos pronto. Y de nuevo, si tienen más ideas, más cosas que les salga, vengan, tírenlas. Y esta lo vamos a editar para hacerlo también más eficiente y que sea un buen podcast para todo el mundo. Espero todo el mundo lo disfrute. Somos los Emprendeduros, el fenomenal Rodrigo Navarro desde Los Ángeles.
Alejandro Salomón desde Texas.
Y el gran Sergio Chávez en medio de sus viajes exóticos. Les mandamos un abrazo. Cuídense mucho. Y gracias por su tiempo.